Pues muy bienvenidos a esta tertulia legal. Hoy pues nos acompaña don Dionisio Carrillo Fuyebrat. Él es secretario del juzgado de primera instancia número 2 de Marbella y exponente en muchísimas jornadas sobre la materia que vamos a tratar hoy, que es la nueva oficina judicial. Don Dionisio, muy bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de este tema. También nos acompaña José Gálvez, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Pues nada, vamos a empezar exactamente esta reforma que entró en vigor el 4 de mayo de la ley 13/2009 sobre implantación de la nueva oficina judicial. ¿En qué consiste?
Bueno, pues básicamente lo que la reforma se propone es dos cosas fundamentalmente. Primero, lograr una mejor estructura organizativa de la Administración de Justicia y, por otro lado, y como presupuesto a esto, establecer un nuevo modelo procesal en el que esta organización se sustente. Entonces, si quieres que te...
Sí, vamos comentando poco a poco, sí. Yo creo que la estructura que has planteado me parece muy buena y, bueno, como tú veas.
Bueno, pues en base a estos dos pilares fundamentales y teniendo en cuenta que no solamente la ley 13 esta que ha entrado en vigor ahora el día 4 de mayo, sino que también tiene otro sustento legal que es la ley 1/2009, la ley orgánica, que esa sí entró en vigor el año pasado, entró en vigor con anterioridad y algún precepto, el artículo 24.3 también de esta 13/2009 entró en vigor el año pasado. Pero el motivo fundamental de la reforma es, como hemos dicho, este intento de mejora de la organización por un lado y por otro lado esta organización debe de sustentarse en una modificación de los procedimientos, es decir, del modelo procesal. Y yo añadiría una tercera pata de la reforma, que es la modificación de la planta judicial. Es decir, la planta judicial, o sea, el conjunto de órganos judiciales que forman parte de todo el ordenamiento jurídico español, es necesario que se acometa una reforma. De hecho, ya se ha producido un primer paso. Una comisión de expertos ha elaborado un dictamen sobre el cual se va a trabajar. Entonces tendríamos esta reforma de la organización, en resumen, reforma del procedimiento y reforma de la planta.
Que se pretende un poco es mejorar los recursos, optimizar los recursos. ¿Se podría resumir así?
Sí. Sí y no. Es decir, una de las finalidades de la reforma. Optimizar los recursos, es decir, hacerlos más eficientes y más eficaces, las dos cosas, ¿no? Pero no solo es eso, sino también, en realidad el fin último de la reforma es pues que la estructura organizativa y la organización judicial pues cumpla mejor el objetivo, que es, a fin de cuentas, ofrecer al ciudadano una administración de justicia que responda a sus demandas, hablando de demanda en términos generales, claro, de una manera rápida y correcta. Esa sería la cuestión. Si quiere, los antecedentes que hay de esto pues vienen ya de hace ya por lo menos 10 años que se viene hablando de que es necesaria esta modificación de la oficina judicial y que en la anterior legislatura hubo un intento, digamos, que se frustró en la última fase de la legislatura por cuestiones diversas, ¿no? Y ya hasta esta legislatura en la que estamos pues no se ha podido dar el paso y la verdad es que la crisis nos ha cogido por medio y nos hemos encontrado que la reforma de mayor calado de la Administración de Justicia, yo diría, de los últimos lustros, pues se está viendo lastrada por una importante carencia de medios, sin tener en cuenta otras consideraciones políticas.
Una pequeña pregunta. ¿La estructura actual cuánto tiempo tiene? ¿Un siglo?
Bueno, nos podemos remontar incluso... Yo en las ponencias vengo hablando de cuando se impartía justicia en la plaza del pueblo. Después pasamos a la escribanía. De la escribanía pasamos a la secretaría y ahora se habla de oficina judicial. Pero la estructura data de la época de las partidas. Se habla de una estructura decimonónica, pero en cuanto al, a la composición de los órganos y este modo de funcionar autárquicamente o autónomamente, eso nos remontamos a, al siglo XVIII como siendo razonablemente moderado. Entonces, ahora... De lo que se trata, el objetivo fundamental de la ley 13/2009 es establecer una clara distinción de las competencias entre dos de los operadores fundamentales del juzgado, que son el juez por un lado y el secretario judicial por otro. Y también, por dar decirlo de dos trazos, este objetivo fundamental lo que hace es favorecer que la resolución de los conflictos en el uso de la potestad jurisdiccional la realice el juez desligándose de todas aquellas tareas que no forman parte de ese núcleo de la jurisdicción, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De manera que el concepto de jurisdicción como el poder, el jus puniendi en el ámbito penal que tiene el juez y que solamente corresponde al juez aplicarlo, o la resolución de los conflictos intersubjetivos, pues eso la reforma lo que intenta es que sea una competencia exclusiva del juez y que se dedique primordialmente a ello.
A poner sentencias únicamente, prácticamente.
Básicamente a resolver recursos y a resolver determinados incidentes. Y lo demás queda bajo la responsabilidad y la competencia del secretario judicial.
¿Podrías comentarnos en relación al secretario judicial, que quizás es una figura que el ciudadano de a pie, que no es jurista, no la conoce, qué papel tenía antes y qué papel tenía ahora? Un poco haciendo un pequeño paréntesis con el hilo de lo que estás explicando.
Pues sí, el secretario judicial, para bien o para mal, es una institución o un funcionario muy desconocido. En todos los ámbitos, cuando se habla de justicia, pues se habla de jueces, se habla de abogados, se olvidan casi siempre los procuradores por un lado y los secretarios por otro, están los funcionarios, etcétera, los sindicatos. Entonces el secretario judicial pues es un funcionario titulado superior, el cuerpo pertenece a un cuerpo superior jurídico, que es el cuerpo superior de secretario, el cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales, y que tiene una preparación jurídica muy importante desde el momento en que la oposición que tiene que superar pues es muy similar a la de jueces y fiscales. Entonces, el motivo de la existencia del secretario, por un lado, está el ser el fedatario público de la Administración de Justicia, y por otro lado ser el director procesal de la oficina. Y cuando la nueva organización, o sea la nueva oficina judicial, se implante, será además el director de todos los servicios comunes, que se encargarán de hacer la tramitación de manera conjunta, de manera estandarizada, si se quiere llamar, no me gusta la palabra tampoco, dirigirán esta actividad procesal para que los jueces se puedan dedicar a su cometido fundamental.
Yo creo que queda perfectamente claro, ¿no?
Yo preguntarte, don Dionisio, esta reforma me imagino que se hace para que sea más ágil la justicia y más rápida. ¿Se llegará a ser más ágil, rápido con esta reforma del 4 de mayo?
Como hay que distinguir, aunque sea reiterativo decirlo, como hay que distinguir entre organización y proceso, en lo que se refiere a la modernización del proceso, es precisamente esta ley, la ley que entró en vigor el día 4 de mayo, es la que se encarga de modernizar el proceso. Pero podemos modernizar el proceso todo lo que queramos, si mientras que no nos estemos dotados de las infraestructuras necesarias para poder aplicarlo en la práctica, nos vamos a encontrar que, bueno, ahora por ejemplo no hay ningún cambio. Cualquiera que venga de fuera puede pensar que el día 5 de mayo se va a encontrar unas nuevas oficinas, unos nuevos juzgados. Pues no. La nueva oficina judicial es un concepto organizativo que se basa, insisto, en esa reforma procesal que ya está. Pero además es que la reforma procesal se basa en una nueva estructuración de los modelos procesales que tampoco se han aplicado a las aplicaciones informáticas. Es decir, que actualmente, desde el 4 de mayo hasta el día que estamos hablando, estamos en los juzgados haciendo lo que yo he dado en llamar bricolaje procesal, porque lo que tenemos que hacer es coger unos modelos que nos vienen de una aplicación externa, que lo han estado elaborando meses atrás compañeros secretarios de diversos órdenes jurisdiccionales, cada uno en su orden jurisdiccional, e intentar adaptarlos con los conocimientos que nosotros tenemos de la reforma, intentar adaptarlos al proceso, pero adaptarlos caso por caso, puesto que no ha habido tiempo, entre comillas, de implementarlo. No sé si la palabra es más bien un palabro que una palabra, implementarlo a la aplicación informática. De manera que nos estamos encontrando en este primer paso, que es uno de los más elementales, pues nos estamos encontrando con auténticos problemas. Y eso se debe a que las administraciones que son competentes para esta implementación de los modelos, pues no han cumplido con sus tareas. Aquí me parece conveniente explicarle a la gente que la Administración de Justicia depende de varias administraciones. Y esa pluralidad de administraciones que inciden en la organización de la Administración de Justicia, pues plantea su problemática. Por un lado, tenemos la Administración General del Estado a través del Ministerio de Justicia, que es competente para todo lo que se refiere al régimen tanto retributivo como disciplinario como orgánico de los secretarios judiciales. A los jueces les paga también el Ministerio de Justicia. Sin embargo, los jueces dependen, desde el punto de vista disciplinario y orgánico, del Consejo General del Poder Judicial, que no forma parte de la Administración General del Estado en puridad. En una tercera administración que interviene es la administración autonómica, de la cual dependen los funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, los forenses, y además son los encargados de todos los medios materiales, materiales y el personal laboral de la Administración de Justicia. Y a su vez hay que matizar que esto es en aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia, porque hay otras que no la tienen transferida. De manera que en esta última faceta hay comunidades, hay una zona del país o una serie de comunidades que tienen transferidas las competencias y otras que no las tienen. En esta última división, que es lo que se viene a llamar la zona ministerio, en donde el Ministerio de Justicia todavía es responsable de los medios organizativos y técnicos y de funcionarios, es donde se están haciendo las experiencias piloto de implantación de la nueva oficina judicial. Así que el panorama es bastante complicado.
Para hacer realidad esta reforma, ¿no?
Efectivamente. Tenemos que ahora mismo hay dos velocidades. Está la zona ministerio, que la ley lógicamente está en vigor en toda España. pero en la zona ministerio, el Ministerio de Justicia, como gestor de esas infraestructuras y de esos funcionarios, pues está impulsando la implantación y tiene experiencia en Burgos, en Baleares, en Extremadura, en Ceuta, en Melilla, etcétera. Está en fase de poner en marcha las experiencias piloto. Sin embargo, en el resto de comunidades autónomas, la nueva oficina judicial todavía es una incógnita cómo se va a desarrollar, porque el diseño y la organización de la nueva oficina corresponde a las comunidades autónomas, excepto en los lugares donde no hay transferido. De manera que está por un lado el ministerio, por otro lado están las comunidades autónomas y por otro lado, podría decirse, por otro lado hay una comunidad autónoma que va unos pasos por delante, que es el País Vasco, en la implantación de la nueva oficina. Aunque ahora el ministerio casi que va por delante.
Entonces podríamos hablar incluso de dos velocidades, incluso tres o cuatro, pero después cada comunidad autónoma tendrá su velocidad. A lo mejor Andalucía va por delante de Murcia o va detrás de Galicia. O sea, no tiene por qué todas las comunidades autónomas ir al mismo nivel.
No tienen por qué. Deberían de aprovechar los recursos que el ministerio les va a brindar, porque el ministerio está haciendo un esfuerzo económico importante en materia de infraestructura, sobre todo de adquisición de software para las múltiples aplicaciones que se van a poner en marcha, y están haciendo acopio de medios en la previsión de que las comunidades autónomas que deseen utilizar estos medios lo puedan hacer. Es decir, las licencias son abiertas, o parece que van a ser abiertas para todo el que quiera unirse a ellas. Por lo tanto, dependerá bastante de la voluntad política de la zona de España que se refiera para que esta reforma avance a un paso o avance a otro.
Bueno, más cosas. ¿Qué podemos comentar más de esta reforma o de estos cambios de la nueva oficina judicial?
Bueno, pues aparte del objetivo este fundamental de la reforma del modelo procesal, me estoy refiriendo. Aparte del objetivo fundamental este de permitir al juez concentrarse en sus funciones y atribuirle a los secretarios todas aquellas funciones de impulso formal del procedimiento, no exentas de otras que puedan ser colaterales a la propia función jurisdiccional, pero esto sería ya entrar en términos más complejos que quizá al ciudadano tampoco le importe mucho, ¿no? Aparte de este objetivo principal, pues hay otros objetivos complementarios, como son la potenciación de las garantías del justiciable, y uno de los fundamentales procesos que vienen derivados de este cambio consiste en que se generalice el uso de la grabación en las vistas. Es decir, que todas las vistas, independientemente del orden jurisdiccional en el que se celebre, sean grabadas en medios audiovisuales e informáticos. Y uno de los caballos de batalla de esta reforma consiste en, mediante un proceso complejo también de explicar, en la salida ordenada del secretario judicial de la sala de vista. Los secretarios, sabéis que están presentes en los juicios, el tribunal no está válidamente constituido si no está el secretario junto con el juez para documentar y dar fe del juicio. Entonces, el modelo procesal lo que propugna es que el secretario judicial pueda no estar presente en la vista cuando, excepto que él entienda, desde el punto de vista técnico y a la vista de una serie de consideraciones de condicionantes que se darán, que no sea necesaria su presencia, o bien que las partes, y yo entiendo que deben ser ambas partes, lo soliciten, es decir, soliciten la presencia del secretario. pero para que esta salida del secretario de la sala de vistas se produzca, se tienen que dar una serie de condiciones técnicas que hoy en día no se dan. Es decir, a partir del 4 de mayo, dado que vamos a asumir muchas más competencias de las que tenemos actualmente y más responsabilidad, pues a cambio de eso íbamos a dejar de ejercer un trabajo consistente en estar presente físicamente en la sala de vista. Como al día de hoy no podemos salir de la sala de vista porque no tenemos la firma electrónica avanzada debidamente implementada en la aplicación, es decir, la firma electrónica, el documento en sí, nos lo han dado ahora recientemente, pero los medios técnicos, el software y el hardware para el uso de esta firma electrónica, de manera que quede una garantía cierta, la garantía de certidumbre que da la firma electrónica de que ese procedimiento se ha firmado electrónicamente por el secretario judicial, como no existen estos medios actualmente, pues nos encontramos que, habiendo asumido todas las competencias, tenemos que permanecer en la sala de vista, con lo cual, en los próximos meses vamos a encontrarnos que tenemos bastante más trabajo y que no podemos dejar de atender a la sala de vista. Entonces, hasta el año que viene no hay previsión de que los equipos estén dotados de la tecnología necesaria para poder hacer esa retirada, digamos, ordenada de la sala.
Es decir, que hasta ahora el papel de secretario esencial en una vista era dar fe de todo el contenido de ella, es decir, con esa acta manuscrita que solían preparar.
Dar fe y documentarla.
Entonces, a partir de ahora, la idea es que, claro, como están grabados todas las vistas, digamos, esa grabación con esas condiciones técnicas, pues tiene toda la garantía de que el contenido es el que dice el vídeo.
Eso es.
¿Y si en esta vista se presenta algún documento y el secretario tiene que dar fe?
Hay una serie de incidencias que se está desarrollando una aplicación que nosotros todavía no hemos visto físicamente y que se supone que esas incidencias las tiene que tener controladas. El cómo sea este control, cómo se diriman estas cuestiones, todavía no puedo decir cómo, porque a nosotros no nos la han presentado, no nos han dicho esto va a funcionar así, ni siquiera tampoco se nos ha hecho una exposición para que nosotros hagamos alegaciones de cómo podía ser. Nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo una ley integral de la fe pública, es decir, que se regule de manera en conjunta todas las actuaciones al modo de cómo la tienen organizada y estructurada los notarios. Entonces, esto todavía tampoco se ha producido. Quizás podría ser una solución.
¿Y qué otros avances informáticos? Porque claro, el uso de las nuevas tecnologías va a ser muy importante en la nueva oficina judicial. ¿Qué se puede destacar de estos avances, de estos medios informáticos que se pueden poner en manos de la justicia?
Pues mira, por las múltiples conversaciones y reuniones que hemos tenido con el Ministerio, como miembro de una ejecutiva, de una asociación de secretarios a nivel nacional, pues podemos decir que el Ministerio de Justicia en esto se está volcando. Es decir, para el Ministerio es absolutamente prioritario y fundamental una reforma, una modificación de las tecnologías que permitan hacer cosas que hasta ahora son impensables. Por ejemplo, hay una serie de siglas impronunciables que mejor ni la empleamos, pero por ejemplo, hay previsto un sistema de realización de subasta electrónica, es decir, que las pujas se puedan hacer desde la casa y así, de paso, pues obviar algunos inconvenientes que hay, incluso de pactos colusorios entre personas que intervienen en la subasta, etcétera. Luego hay otro tema importante que es Lexnet, que es un básicamente es un sistema de comunicación entre profesionales y órganos judiciales a través del correo electrónico con firma electrónica avanzada, es decir, basándose en esta misma firma electrónica que de la que hemos hablado antes. Pero esto necesita que el conducto esté abierto tanto por parte de los profesionales como por parte del juzgado. En este caso serían de los servicios comunes y de las oficinas judiciales.
Es decir, que, por ejemplo, una resolución de un juez le llegue inmediatamente al abogado, con lo cual...
Bueno. Efectivamente, se comunique a través de, para entendernos, del correo electrónico. Uh-huh. Pero un correo electrónico cualificado, en el sentido de que tiene una garantía de que lo que se ha enviado está firmado por el juez, por el secretario, etcétera. No hay posibilidad de que haya habido una falsificación, digamos. Uh-huh. Por otro lado, y esto es más global, está el proyecto del expediente digital. Es decir, que debe de llegar un momento en el que los papeles vayan desapareciendo, bueno, ya van desapareciendo, ¿no? Pero debe de llegar un momento en que todo funcione a través de informática, para lo cual hay ya un proyecto que se está, si no se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha próximamente, piloto en la Audiencia Nacional, que lo que consiste es en que desde el momento en que se presenta una demanda hasta que se acaba el procedimiento, todo se puede hacer a través de la información telemática.
Pues don Dionisio, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos poder ampliar más esta materia que es importantísima, la justicia para el ciudadano. Muchas gracias y hasta muy pronto. José Gálvez, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.